Bueno, Puglia, el otro día estuvieron conversando aquí justamente presentando el Festival Cervantino.
Exactamente, con José Miguel Una India.
Exacto.
Y justamente él nos dijo que uno de los grandes puntos altos de este Festival Cervantino no era solamente el estreno de El Quijote del Plata, que va a suceder el 25 en el Sodre, sino que justamente la puesta en escena y el estreno de una obra que se llama Olvidémonos de Ser Turistas, que se presenta en el Teatro Solís el mañana martes y el miércoles en el marco de este Festival Cervantino, y que es una coproducción entre el Teatro Samuel Beckett, Sala Beckett, quiero decir, de Barcelona, el Teatro Español de Madrid y el Centro Cultural 25 de Mayo y Centro Cultural España de Buenos Aires. Y el texto es de un gran dramaturgo, uno de los dramaturgos españoles contemporáneos con mayor proyección y que está justamente en Montevideo para presentar la obra Olvidémonos de Ser Turistas. Y se llama Josep María Miró.
Hola, Josep, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. Pues contento de estar aquí otra vez en Montevideo y encantado que me recibís en vuestro programa.
No, por favor. La otra vez habíamos hablado con Josep cuando estrenó La Travesía.
Exacto.
Con Roxana Blanco.
Con Roxana Blanco.
Así que es un gusto volver a conversar contigo. ¿Y qué significa volver a estrenar en Montevideo entonces una de tus obras?
Claro, yo cuando llego aquí en Montevideo, desde 2013 yo creo que he venido 5 o 6 veces, y digo que la siento como mi segunda ciudad, que es una ciudad que quiero profundamente. Pero más allá de esto, en el caso de Olvidémonos de Ser Turistas, es un proyecto muy especial, porque es un proyecto que nace en dos lados del charco, ¿no? Nace de una coproducción entre España y entre Argentina, en este caso, ¿no? Y es una obra, por primera vez, que yo concreto un espacio físico, una geografía lejana, y lo sitúo en un territorio argentino. Uh-huh. Y por eso tiene un elenco entre catalán, madrileño, argentino, y nosotros sentimos que la obra llegue aquí al Cono Sur es como cerrar un ciclo que empezó en Barcelona y en Madrid.
Y el, bueno, y cuando uno habla de esto, si tuvieras que definirla esta obra, Olvidémonos de Ser Turistas, ¿tiene un formato qué? ¿Tiene un formato, cómo lo definís? A ver, contame, yo lo sé, pero quiero que la gente se entere de qué se trata.
Mira, yo siempre digo que es una obra que habla de las migraciones emocionales, y de la misma forma que en otras obras he especulado con el género, por ejemplo, con una obra como Nerium Park, yo siempre digo que es un thriller social, thriller político, social, económico, y en este caso es una road movie, pero en teatro sería una road play. Es como un viaje en este sentido. Hemos visto obras más en cine, de que es como un viaje de carretera. En este caso es una pareja española que en la primera escena tienen una discusión, que se les ha cruzado un turista, un chico joven, y discuten por este chico joven. Y no entendemos mucho qué pasa, pero la mujer abandona a su marido y se va a otro rincón del viaje, alejado del punto en que están. Ellos empiezan el viaje en Foz de Iguazú, en la triple frontera, y inician un viaje hacia Catamarca, ¿no? O sea, lejos. Y en este viaje, pues, los dos, es decir, ella se va y el marido se va después a buscarla, ¿no? Y son los encuentros que ellos van teniendo con personajes que todos están en un momento de migración, no solo física, sino emocional. Y es una obra que habla de este aspecto que es por qué nos marchamos de casa, por qué viajamos, por qué nuestros países nos expulsan. Yo digo que en el aspecto de las vacaciones vamos a descubrir paisajes nuevos, diferentes. Sí. Pero también, en parte, hacemos vacaciones y viajamos para volver a nuestra casa y sentir que ese es nuestro espacio y que es el mejor. Pero al mismo tiempo también hay esta migración que es más forzada, que no es la elegida por el ciudadano.
No, es la impuesta, la que te imponen.
Claro, es decir, y más me parecía que era conveniente en dos países, en dos geografías, en este caso, como es la española y la argentina, pero que también sería muy aplicable a la uruguaya, donde la guerra civil llevó a muchos españoles a irse al otro lado, muy lejos, por encontrar una vida mejor, pero que las crisis, tanto la argentina como la uruguaya,
exacto,
como la española, han expulsado a una gente, y sobre todo joven.
Exactamente. Josep, y además las crisis pasan por varios lugares, no solamente por los problemas económicos, y los problemas económicos traen el hecho de que esa gente joven no vea futuro, sienta la necesidad, se sienta asfixiado y a su vez expulsado porque no puede desarrollarse.
Claro, claro, es una cosa que de golpe, si lo piensas profundamente, claro, nos ha pasado una cosa también muy, que a mí me parece muy emocionante. En el caso de Esteban Meloni y de Eugenio Alonso, que son los dos actores argentinos, claro, la obra la ensayamos en Barcelona, estuvieron viviendo 3 meses en Barcelona, y había una cosa que se mezclaba entre el teatro y su propia vida. Eugenia se fue a visitar a su familia de Galicia, a la que conocía por primera vez en su vida, ¿no? Y la familia la vinieron a ver luego a Barcelona en el estreno. Y al mismo tiempo, Meloni, que el apellido delata que es de
italiano.
Italiano, se fue a Italia, se fue a encontrar también este pueblo, este origen, que es una cosa que nos pasa a todos, la necesidad de encontrar ese espacio de donde empezó todo.
Exacto, de dónde venís, saber de dónde venís, porque no nacimos de gajo.
Y no es una cosa de nostalgia,
no.
Es una cosa de intentar entender
la
formación de esto que se llama familia también.
Eso mismo, exactamente.
Josep, y por ejemplo, uno piensa en la travesía que hablaba justamente de lo que eran esas misiones internacionales en determinados lugares que necesitan el apoyo de las asociaciones civiles, etcétera, etcétera, las fundaciones. Después mencionaste Nerium Park, donde estaba todo el tema de los barrios privados. Ahora mencionás esto en el momento donde el tema de los movimientos migratorios está tan en el candelero y es una herida muy, muy abierta. ¿En qué medida crees tú que tu teatro, tomando estos elementos de la realidad tan presente, puede generar en el espectador algo que, no digo que cambie la realidad, pero que por lo menos haga un aporte, una mirada diferente?
Yo para mí es imprescindible. Cuando a veces me han preguntado sobre esto que se llama autoría, dramaturgia contemporánea, digo, yo no puedo escribir obras de señoras y criadas del siglo XIX. También si hablaran de una cuestión de actualidad, en este sentido, que tuvieran una resonancia, ¿no? Pero yo creo que el hecho de ser contemporáneo es tener una mirada, intentar dialogar con el espectador sobre el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no?
Sí, es así.
En el teatro hay un amigo que cuenta una cosa que yo la suscribo, me gusta mucho. Dice que el teatro es una liturgia, es un acto ritual donde vamos a renovar nuestros pactos de convivencia, nuestros pactos individuales y colectivos. De hecho, vemos en el teatro a un personaje que asumimos que es un héroe y lo aplaudimos. Y hay uno que es un villano y decimos, es un villano. Por tanto, colectivamente vamos a poner sobre la mesa las cuestiones que nos afectan individual y colectivamente. Y a mí, en este sentido, el teatro que me interesa escribir y hacer es un teatro que dialogue con el espectador, que el espectador reflexione sobre su tiempo, sobre sus conflictos, sobre sus problemas, y que cuando salga del teatro hable de ello o piense de ello. El tema de transformarnos, si igual es un poco ambicioso siempre pensar que podemos, que tenemos la capacidad de transformar, pero el simple hecho de que dos ciudadanos se sienten a hablar de un tema después de ver una obra de teatro o lo reflexionen en su intimidad, creo que es parte de lo que tiene que ser el teatro contemporáneo.
Además, la mirada del autor siempre permite jugar con elementos vinculados al tema de la ficción y esa ficción forzarla también, no sé, estoy pensando lo de Nerium Park, además que fue tan, tan exitoso aquí en Uruguay como en el mundo, también, digamos, una realidad que es patente en España, en Europa, en Argentina y en Uruguay, ¿no? Entonces, esa necesidad de aislarse, de cuidarse, de, ¿no? Y a ti te permite generar una obra que no solo enganche y entretenga, sino que también reflexione sobre ese hecho.
Claro, yo un día lo pensaba, y lo decía, en el último montaje que yo he tenido en Barcelona, que era la primera vez que yo hacía un gran formato, una obra para una sala de 1000 localidades en el Teatro Nacional de Cataluña, que se llamaba Temps Salvatge, Tiempo Salvaje, con el director de la obra nos sentábamos a ver ya los ensayos y decíamos, es bien curioso, fíjate que si ahora bajara un platillo volante con marcianos y nos viera, le resultaría bien curioso ver a alguien que está llorando, que está sufriendo, que está gritando y que hay 1000 personas sentadas en una sala mirándolo y que ríen, que lloran, que aplauden, que es un acto bien extraño si lo reflexionamos y que llevamos siglos haciéndolo. Y es maravilloso pensar que esto de la ficción es generar una mentira para que nosotros encontremos una verdad, nos reflejamos en ella y de golpe esos personajes los asumimos como reales. Y a mí me parece que es una cosa que es maravillosa, que pasa sobre todo en el teatro, que es aquí, ahora, que es en tiempo presente, que el accidente siempre es posible en el teatro, que no hay ninguna función igual, pero es una cosa que en el fondo vamos conscientemente a saber que veremos algo de mentira y sufrimos, nos emocionamos, en el fondo porque encontramos verdad y lo aplicamos en la verdad de nuestra vida, en este caso.
Sí, en el caso de Nerium Park es tal cual. Terminás con la angustia durante toda la obra, a ver cómo termina. Acompañamos la angustia de los protagonistas.
Sí. Nerium Park tenía este elemento muy, muy de thriller. Aquí, por ejemplo, en esta obra de Olvidémonos de ser turistas, que ha dirigido Gabriela Aitkovic, argentina en este caso, es una obra que yo creo que toca un elemento que a mí también me gusta mucho, que es la humanidad. Porque es una obra que no hay personajes ni buenos ni malos, es una obra que habla de la necesidad de encontrar a ese desconocido que no conocemos de nada, que es muy habitual en el viaje y que le pedimos ayuda, y que de golpe conoces a alguien y ese alguien te hace viajar de otra manera, ¿no? El contacto con el desconocido, que es un espacio muy extraño, además, el del viaje, porque es un espacio que no estás en tu casa, no estás en tu mundo, no estás en tus reglas sociales a veces, y de golpe te sientes un poco más frágil viajando, porque es un espacio donde todo es inseguro.
Exacto,
todo
es verdad.
No estable. Es un espacio maravilloso, pero al mismo tiempo es un espacio de fragilidad enorme.
Es totalmente cierto. Vive uno una ensoñación en la que uno siente que está disfrutando, aparentemente, disfrutando en serio, y sin embargo es muy frágil porque estás lejos de todo.
Sí, aparte ahí está.
Lejos de tus zonas de confort.
De tus zonas de confort. Yo, de hecho, fíjate que la travesía, los protagonistas son occidentales, pero el conflicto entra en un mundo que no es el suyo. Humo es una obra que también pasa en un hotel, Es decir, yo he hecho varias obras en que los personajes estallan los conflictos cuando no están en casa. Cuando no están en casa, se abren unas zonas de no confort, como bien decías, que posiblemente no pasarían en su lugar donde estás en una dinámica diferente. Fíjate, por ejemplo, que dicen que uno de los índices más grandes de separación se produce después de las vacaciones, que es un espacio, el de vacaciones, donde nos encontramos con las parejas, con la familia, donde se producen shocks y tenemos más momentos de convivencia que en la vida rutinaria, que
seguro,
estamos trabajando,
exacto,
que estamos haciendo mil cosas.
Porque además estás siempre compartiendo el mismo espacio, ojo.
Claro,
porque en la vida cotidiana vos tenés tus momentos en los que tenés tu propio espacio, mientras que cuando estás viajando compartís todo.
Mira, yo tengo una amiga, y pensaba mucho en esto cuando escribía lo de los turistas, que se fue a dar la vuelta al mundo con su novio durante un año, tenían 26 años, y le decía, es una de las pruebas más fuertes, porque en el fondo no instalaban ninguna comodidad más de 5 días en ningún lugar, y por tanto el vínculo con el otro tenía que ser muy fuerte. El Trotamundos, que viaja solo, es un viaje metafísico para mí, viajar solo, ¿no? Porque constantemente es estar contigo mismo, pero viajar con otro en un periodo largo y es realmente un ejercicio de poner a juego la complicidad y el vínculo, si es realmente tan fuerte o no.
Es verdad. Y digamos, y hablando de los lugares, tú estás en Barcelona, sos un catalán, uno que te sigue en las redes, te ve con una presencia muy fuerte justamente del idioma, etcétera. Hoy también todos esos lugares y las identidades de los lugares están en entredicho.
Bueno, claro, es decir, en el caso de mi país estamos en un momento profundamente complejo, en un momento en el último año que a mí me ha preocupado mucho. Me ha preocupado porque yo siempre digo que las posiciones ideológicas, ya uno sea unionista en el caso del conflicto catalán, España, que sea federalista, independentista, creo que hay unos espacios que son el de la negociación, que la auténtica política tiene que generar unos espacios de voto, de participación ciudadana, y estamos en un momento complejo en este sentido, en que siento a veces que el mundo, yo soy muy naif y muy utópico, a veces pensaba que hemos construido un mundo mejor, y siento ahora mismo que hemos construido un mundo de la polarización, un mundo en que parece que no somos capaces de encontrar el otro. Y pienso que pasa en el caso español, que evidentemente la resolución del conflicto catalán y español pasa por hablarlo, pasa por sentarse, posiblemente pasa por un referéndum pactado, creo yo, en este sentido. Pero esta polarización la siento también en Argentina, la siento con una figura como la de Donald Trump, la siento con las elecciones que hubieron ayer en Brasil. Es decir, me parece que estamos en un mundo que no hemos encontrado las herramientas éticas para generar pactos de convivencia. Y esto me parece que es el gran reto, no solo de la clase política, sino también del ciudadano a la hora de elegir a sus políticos y de pedirles unos espacios y unos instrumentos éticos y sociales de mayor envergadura.
¿Nos interesa encontrar las herramientas para solucionarlo o seguimos aferrados a cada uno a su causa sin ceder nada? Y entonces, si nadie cede un poquito, difícilmente seguimos a un punto de encuentro, en el tema que sea, ¿eh?
Claro, pero yo siento a veces que es lo que me preocupa, es que hay una determinada clase política que le interesa más la polarización, el tú contra yo, que no el de encontrar unos espacios comunes. Hay algunos partidos, hay algunos políticos que la existencia del adversario es lo único que motiva la propia presencia. Es decir, hay unos partidos que el independentismo catalán es la única base de su programa, es luchar contra el independentismo. Y en este caso, por los partidos soberanistas también, el concepto de España también es el motor. Y por tanto, es una cosa que me parece peligrosa, porque entramos en el terreno de una no política, de un espacio solo de confrontación, y estos espacios de confrontación me parece que a la larga lo que afectan y lo que generan brechas es en lo social, en la ciudadanía. Y esto me parece que es jugar unas herramientas peligrosas. Y no sé por dónde pasa la solución. Me parece que tenemos que ser un poco más estrictos con nuestra clase política. Yo por ejemplo, ya te digo, las elecciones de ayer en Brasil las viví y sus resultados con una profunda preocupación. Y sobre todo también porque Argentina está en una situación compleja, Brasil está en una situación compleja, Venezuela está en una situación compleja, y un poco cómo esto se expande también y de qué forma puede afectar a todo su entorno.
Pero hay una cosa que estabas diciendo tú en medio de toda esta conversación, de esta tormenta de ideas que estamos haciendo, y es fundamentalmente que las responsabilidades pasan también por cada uno de los pueblos y de los ciudadanos. Tenemos que asumir que votar no es solamente cumplir con una acción una vez cada tantos años, sino que además hay que llevar una vigilancia y hay que ser totalmente consciente de lo que uno vota.
Sí, porque a veces la última obra que escribí, que es esta del gran formato, que se llamaba Tiempo Salvaje,
sí,
hablaba mucho de la necesidad de encontrar estas herramientas éticas y hablaba de esta confrontación. Y había una idea que estaba en la obra y que yo también he especulado mucho sobre el concepto de verdad, de mentira en las obras, en que ha llegado un punto, y esto a mí me parece peligroso y preocupante, en que la idea de verdad no importa.
También
hay una necesidad que seamos críticos con los que nos sentimos más cercanos. En el sentido que yo el otro día, por ejemplo, le decía a una amiga en Barcelona, hacía una crítica, decía, es que este partido ha fallado muchísimo y es un partido que yo me siento más cercano ideológicamente que otros en este sentido, ¿no? Y me decía, bueno, pero todo esto que están diciendo es mentira, lo inventa el adversario. Por tanto, no hacer un elemento de autocrítica, y cuando sale algo malo de los políticos en que sentimos un poco más de confianza y decir, no, esto es solo lo quieren manchar, esto es mentira, bueno, esto es especulación, esto también es un error. A los que votamos, a los que les confiamos el voto, tenemos que ser tan críticos como los que no votamos.
Pero hay una cosa que está pasando, y es que veo que lo que estás contando que sucede en Barcelona sucede aquí. Es decir, se ha perdido absolutamente eso de la masa crítica que es necesaria para mantener un equilibrio.